Big Bang. ¿Cómo funciona el universo? ¿Qué pasará con el cambio climático? ¿Existe cura para el cáncer? En Sputnik nos hacemos las preguntas y buscamos las respuestas.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Recibimos a Cecilia Osorio. Cecilia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Todo bien, muchas gracias. En el Big Bang de hoy vamos a hablar sobre uno de los países ubicados en el Cinturón de Fuego, la zona con más volcanes activos del mundo.
En Big Bang, temas, preguntas, expertos para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
Hace un mes, Alejandra, fuimos testigos de la erupción del volcán Fuego en Guatemala. En las imágenes se podían ver columnas de ceniza y flujos de lava que terminaron provocando la muerte de decenas de personas y el traslado de miles, con más de un millón de afectados.
Sí, los testimonios que compartimos en órbita eran realmente tremendos, desgarradores. Lo que vio el país es altamente gravísimo.
Sí, no solo por la cifra de muertos, sino también por la cantidad de población desaparecida. Como decías, la erupción de fuego mostró el poder que tiene un volcán.
Y en el caso de Guatemala, no es el único.
Sí, Guatemala tiene otros volcanes que han mostrado este año actividad, como son el Pacaya y el Santiaguito. Hay que tener en cuenta que el país centroamericano forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona integrada por distintos países que se formó como consecuencia del movimiento de placas tectónicas. Eso genera que se registre una altísima actividad sísmica y volcánica. Incluso esta zona concentra un 75% de los volcanes activos del mundo y en él se produce hasta el 90% de los terremotos. Pero para comprender más de los volcanes, conversamos con Dulce González, geóloga del Instituto Nacional de Sismología Vulcanología de Guatemala. Con ella conversamos sobre cómo se genera este arco volcánico.
Nosotros somos parte realmente del cinturón de fuego, del anillo de fuego, ¿verdad? Que se mueve desde Chile, da la vuelta. Tiene realmente una forma de anillo. Centroamérica como tal es parte de esto debido a que tenemos una zona de subducción. La interacción de una placa oceánica que subduce a una placa continental. Es por eso que nosotros tenemos la formación de nuestro arco volcánico, como usted lo menciona. Realmente es nuestro vulcanismo es muy joven. Hablamos del periodo cuaternario. Es el periodo de la tabla geológica, del tiempo geológico. Nosotros estamos en el periodo más reciente.
Con la geóloga guatemalteca hablamos sobre las características de los volcanes que tienen actividad en Guatemala, pero también de cómo es el ciclo de vida de un volcán y si existe un factor que explique la actividad justamente que se da de forma cíclica.
Realmente se han dado erupciones, más que todo con índice de explosividad 4. Tenemos en 1500, en 1700, en 1800 y la más reciente en 1974. Casi todas fueron con un índice de explosividad 4, de las que tenemos nosotros con históricamente son estas. Realmente alrededor del mundo existen muchísimos volcanes que en un mismo día pueden hacer erupción, ¿verdad? En todo el mundo. Realmente esto sucede porque hay algo diferente en una cámara magmática. Puede ser un acumulamiento de energía, una liberación de presión, ¿verdad? Que hace que las condiciones en la cámara magmática de algún modo cambien. Esto impulsa la energía hacia afuera y produce una erupción volcánica. Es algo incierto hasta este momento, ¿verdad? Por lo menos en el caso de fuego. Realmente es por el cambio de la presión que sucede bajo la cámara magmática que se da una erupción.
Cuando un volcán entra en actividad, claramente lo más peligroso es la expulsión del flujo piroclástico, la lava y las nubes de ceniza. El flujo piroclástico es una mezcla de gases volcánicos calientes, materiales sólidos y aire atrapado que se mueve a nivel del suelo. La lava es el magma, principalmente hablamos de rocas fundidas que durante su ascenso a través de la corteza terrestre alcanza la superficie.
La diferencia de los fenómenos, ¿verdad? Que realmente lo que pasó en fuego fue un flujo piroclástico. Es una nube ardiente que se caracteriza por traer material muy caliente a altas temperaturas, desde ceniza, partículas muy finas hasta bloques muy grandes, ¿verdad? Y la lava es un fluido como la miel, en este caso, más o menos, que se desplaza a menor velocidad y se conoce bien su trayectoria, a diferencia de un flujo piroclástico.
Por eso es importante la tarea de monitoreo, ya que es la única manera de llevar adelante una tarea de prevención.
Realmente la tarea de los observatorios es monitorear el volcán, ¿verdad? El comportamiento. Nosotros, principalmente acá en Guatemala, monitoreamos lo que es sísmica volcánica. Son sismos que eventualmente tienen los volcanes, son muy bajos en orden de magnitud, realmente son insensibles para el ser humano, ¿verdad? Además de eso, se puede monitorear los gases, las aguas termales, y todo eso nos da una indicación de algún incremento o alguna variabilidad que puede haber en un volcán, ¿verdad? Bueno, en cuanto a qué se puede hacer, es realmente lo indispensable es si en algún momento se llega a observar un cambio en todo esto que le mencioné, es poner más atención al volcán e inclusive incrementar la vigilancia, ¿verdad?
Cecilia, en el caso de Guatemala, las víctimas fatales eran personas que vivían en la falda de volcán, es decir, están pegados a esa amenaza constante de que va a haber una erupción. Una población muy humilde.
Sí, y decíamos que es una actividad que estuvo durante todo el año, por eso le preguntábamos a la investigadora para entender un poco cómo es posible que, sabiendo lo peligroso que resulta este tipo de volcán, con actividad constante, siga habiendo comunidades que vivan a tan pocos kilómetros.
Ante eso tiene que ver un poco la memoria histórica, ¿verdad? Estar siempre recordando lo que un volcán puede hacer, recordándolo y hacérselo ver a la población, ¿verdad? Con el objetivo de que la población comprenda a la amenaza que están expuestos. Lamentablemente, por muchas circunstancias, esto no se puede hacer, pero también un poquito de llamado a la población, ¿verdad? Eso es lo esencial, que la población se dé cuenta de dónde se sitúa y bajo qué condiciones. Lamentablemente, como usted lo menciona, en Latinoamérica esto es debido a la gran pobreza que aquí se maneja, esto es un poco, desafortunadamente no se puede hacer, que por las condiciones de la pobreza siempre la mayor parte de gente llega a esos lugares y no se da cuenta de la amenaza bajo la que está. Influye mucho eso, ¿verdad? Los recursos económicos y un poco, bueno, por lo menos acá en Guatemala lo que se vio fue también la recurrencia de las erupciones, ¿verdad? Imagínese si a usted le dicen 15 veces en un año, sálgase porque está bajo amenaza, 15 veces lo hace, pero llega un momento en que ya no. Entonces, esas son algunas de las desventajas que tiene la población, ¿verdad? La costumbre que tenía la gente de tanto ver erupciones, ¿verdad? Han sido tan periódicas, tan constantes, que la gente ya no se alarma sobre este tema.
Pero este no es el único volcán peligroso. Decíamos que Guatemala tiene otros, incluso más temerarios.
Acá en Guatemala tenemos 4 volcanes activos. Tenemos a Tacaná, que Tacaná, su última erupción fue en el 86. Este lo compartimos con México. Tenemos a Santiaguito, que inclusive es más peligroso que Fuego, porque es un volcán más explosivo. Y tenemos a Pacaya, que es muy peligroso también, es de tipo estromboliano, pero es el que está más cercano acá a la ciudad de Guatemala. Entonces, creo que los 4 volcanes merecen su atención, ¿verdad? Esto es un poco complicado, ¿verdad? Nosotros hasta el momento estamos tratando, bueno, ya se han hecho intentos de intensificar la red de monitoreo. Nosotros acá en Guatemala solo teníamos una estación sísmica. Hasta el momento ya contamos con 3, solo para Fuego, solo en el caso de Fuego, ¿verdad? Contamos con 3, además de eso, una estación de infrasonido que también ha sido donada. O puestas, pues apoyo, ha sido más que todo apoyo internacional el que hemos recibido. Pero el caso es que, por ejemplo, para volcanes como Fuego, que cambian de actividad muy rápidamente, se puede dar una alerta y se puede decir, bueno, es un momento de erupción, ¿verdad? Lo que no podemos decir y nadie en el mundo ha podido decir es qué tan intensa puede ser una erupción, ¿verdad? Qué tan grande o qué impacto puede llevar a la población. Fuego mantiene un comportamiento casi cíclico. Estamos hablando de 12, 15, 17 erupciones por año, ¿verdad? Nosotros realmente hasta el momento no descartamos de que vuelva a tener un incremento, que se presente otra erupción. Pero como le digo, lo que no podemos decir nosotros es qué tan grande o qué impacto puede producir en la siguiente erupción. acá en Guatemala es ha sido la cercanía de la población. En el 2015, el volcán Colima de México tuvo una erupción muy parecida a esta, a la del volcán de fuego. La diferencia es que allá no vive población tan cercana al volcán y no tuvo un impacto como este, ¿verdad?
Ya pasó un mes de la erupción del volcán Fuego. Me vienen a la mente esas imágenes de los bomberos llegando al lugar. Tan es el calor que incendiaba las botas y tenían que echarse agua. Las consecuencias continúan.
Sí, porque las zonas por donde pasaron y siguen pasando los flujos provenientes del volcán quedan totalmente inutilizados, ¿no? Y esto no ha cesado y aún siguen bajando correntadas con materiales muy peligrosos. Decíamos que también Fuego sigue con actividad.
Nosotros hasta el momento, de las principales amenazas que tenemos es la amenaza del Jares, ¿verdad? Son fenómenos que ya se están dando, son corrientes de material volcánico que desciende en forma de correntada debido a la precipitación que se acumula áreas arriba del volcán. Estas correntadas ya las tenemos. Guatemala inició el periodo de lluvia, la época del invierno, en el mes de mayo. Entonces, de mayo a septiembre nosotros esperamos muchas lluvias y la generación de constantes lajares. Por lo general, nosotros acá tenemos son 7 barrancas. En las 7 barrancas hay acumulación de material. Son flujos piroclásticos, es una mezcla de ceniza y bloques muy grandes, ¿verdad? De hasta 3 metros. Entonces, todo esto es removido por la lluvia. Como son fragmentos muy sueltos, es removida por la lluvia y arrastra aguas abajo. Son varios kilómetros que se desplaza y se encuentra realmente bajo amenaza mucha de la población aguas abajo. El Comité de Conred, acá la Defensa Civil, ya decretó zona de alto riesgo en ese lugar, ¿verdad? Por ejemplo, en la comunidad de San Miguel Olotes, que fue la más afectada, se declaró a zona de alto riesgo, es decir, que ahí ya no puede vivir más gente, ni se puede emplear ninguna construcción allí, ni en carreteras, ni para vivienda, ni para nada.
Por último, le consultamos si existe alguna política que controle la presencia de población en zonas volcánicas debido a la peligrosidad, como hablábamos, teniendo en cuenta la cercanía de estas personas que desde hace años viven en la falda de los volcanes.
Por ejemplo, en Pacaya inclusive es más peligroso. En el volcán de Pacaya tenemos, por ejemplo, poblados a menos de 2 kilómetros de distancia del cráter. En el volcán Santiaguito se encuentran un poco más retiradas, pero como le mencioné al principio, el volcán Santiaguito es un volcán mucho más explosivo que Fuego. Y si se diera, por ejemplo, una erupción como esta que acabamos de tener en Fuego y se encauzara hacia el lado donde está la población, seguramente pasaría algo mayor, ¿verdad?
Hasta aquí compartíamos entonces la entrevista a Dulce González, geóloga del Instituto Nacional de Sismología y Vulcanología de Guatemala.
Gracias, Cecilia.
A ustedes.
Para comunicarse con este programa, pueden escribirnos a radio.mundo@spugnews.com.
Big Bang.